Welcome to the Rock of Ages Sermon of the Week. We hope you enjoy this message by Pastor Israel Soto. For more information about this podcast and other resources, visit rockofagesaog.org.
Queremos tomar un examen. Quiero primeramente leer unas escrituras. Nuestra primera escritura, primera de Corintios 11 y 28. He nombrado este pensamiento, este sermón, esta devoción. Sencillamente, no asumas, haz la prueba. No asumas, en otras palabras, no estés adivinando. No hay para qué estar quizás y no quizás. No asumas el fin de tu vida, no asumas que es la contestación final en respeto a entrar al reino de los cielos. Toma la prueba. Toma el reto de examinarnos cada uno de nosotros a nuestros corazones para ver si acaso es cierto que Cristo mora dentro de nosotros. Primera de Corintios 11 y 28 dice: el hombre debe examinarse a sí mismo. Antes de comer, está hablando obviamente de la cena del Señor. Leemos mucho este pasaje cada primero del mes cuando tomamos la comunión. Y aquí está el apóstol Pablo hablando. El hombre debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe juicio sobre sí mismo. Por eso, ahora vemos que está hablando de la examinación y ahora está hablando de la consecuencia de la falta de la examinación. Dice: por eso muchos de ustedes están débiles y enfermos, y muchos de ustedes se han dormido a una vida dormida espiritual. Pero si nos juzgamos o nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No tenemos la obligación o tenemos la preocupación de ser un día investigados por aquel que nos va a investigar al último. No tenemos miedo cuando venga ese examen. Cuando somos juzgados por el Señor, somos disciplinados para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, 2 Corintios 13 y 5 dice: examínense a sí mismos para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No te das cuenta que Cristo Jesús está en ti? A menos que, por supuesto, no pases la prueba. Quizás no pases la prueba. En estos dos pasajes, hermanos, que acabamos de leer, hay una palabra clave que resalta, y esa queremos nosotros comentar esta mañana y tener o examinar si podemos. Y la palabra es: examinémonos, escudriñémonos, investiguémonos cada uno a nosotros mismos. Yo estoy seguro que, hermanos, que todos nosotros aquí, a un tiempo a otro, hemos en un momento tenido que tomar una prueba. Amén. Una prueba, una examinación, sea una prueba en diferentes estudios en la escuela, sea una prueba, un examen para agarrar tu licencia, tomar tu licencia de manejar, una prueba para calificarte para cierta cosa que necesitas que examinar y estudiar y prepararte para poder pasar y sacar calificaciones adecuadas en ese examen. Los estudiantes en la escuela conocen que en estos días, y yo no sé si acaso todavía o no, pero antes el ACT, el TASP y todo eso tomaban para poder ir al colegio. Y de esa manera, tomando esa examinación, los consejeros o los maestros podían guiarlos a los estudiantes a ciertos niveles adecuados de sus clases necesarias y poder aconsejarles a qué tipo de profesión o oficio ellos podrían considerar y no tener mucho problema en alcanzar. Todos tomamos exámenes, todo mundo toma exámenes para hacer cualquier cosa. Los médicos toman exámenes, los electricistas, plomeros, incluso aún los pastores, antes de tomar un púlpito, hay que tomar una serie de exámenes. Y todo con el propósito para poder calificar para ese cierto oficio. Ahora, cuando viene ese examen, hay dos maneras que vamos a existir. ¿Vamos a existir preparados o nos vamos a preparar? ¿O vamos a no prepararnos? Al que está listo, haciendo todo el estudio y investigación y preparación necesitada, va con confianza a tomar ese examen. Está entre la plática, quizás de mucho, me acuerdo cuando estábamos en la escuela, había un examen en unas clases que venían, y entre la plática de todos los jóvenes que estábamos ahí, había unos que estaban bien nerviosos y otros que tenían mucha confianza, ni platicaban del examen porque sabían que venía y ellos estaban preparados. Pero había aquellos que quizás estaban ya un poquito sudantes de la frente y tronándose así las canillas y nerviosos, y aún quizás en sus corazones diciendo: ojalá que cancelen el examen porque no tuve chance, no tuve oportunidad de prepararme para ese examen. Y ahí viene, en la siguiente hora ya vemos a esta clase y vamos a tener que examinarse, y yo no me preparé nada. Yo no sé si a usted le pasó eso, pero a mí me pasó eso mucho. Amén. Y hay otros hermanos que dicen: bueno, pues yo no me preparé, pero le voy a dar al ahí se va, a lo que nombramos la buena suerte. Si acaso tengo buena suerte, voy a, como es una contestación de múltiple contestaciones, voy a cerrar los ojos y ponerle ahí que sí. Y a veces, hermanos, tenemos la experiencia de unos que de buena suerte, como dicen, van y apuntando esas múltiple contestaciones, y ahí sale que pudieron pasar ese examen. Y tristemente para una persona así, hermanos, aunque se escapó esa vez, a veces se hace costumbre de ya no estudiar porque le fue bien una vez, de poder adivinar qué serían las contestaciones adecuadas. Tarde o temprano las contestaciones van errando y se pierde ese premio, se pierde esa calificación alta, y ese examen no se pasa. Bueno, hermanos, esta mañana quiero decirles que va a haber un examen grande mundial un día. Amén. Y obviamente ya no me estoy refiriendo a esos exámenes académicos, otro tipo de examen para un cierto oficio. Estoy hablando del examen de nuestra salvación. Quiero que ponga su mano sobre su corazón esta mañana y oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias esta mañana, Señor. Pongo mi mano sobre mi corazón y te lo entrego, Padre, esta mañana, que tú me hables, que tú me aconsejes, que tú me despiertes, que me motives, Señor, que me animes, Señor Santo, a tener por delante como prioridad la preparación de mi corazón. Tarde, Señor, o temprano, pero el tiempo viene pronto, en cual todos, cada ser humano que ha caminado sobre la faz de esta tierra, tiempo pasado, presente, y si te tardas, tiempo futuro, todos tendremos que pasar por este examen. Y te pedimos, Señor, que estemos preparados. Habla con nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y todos decimos: amén, amén. Quiero que sepamos, hermanos, esta mañana que hay una prueba que todos tendremos que hacer algún día, queramos o no. No va a haber cancelaciones, no va a haber peticiones de quizás fallarlo esta vez y prepararnos a después, a después hora, o quizás otra oportunidad para poder examinar bien las respuestas correctas. Esta examinación que viene, y viene pronto, y aún a muchos ahorita, muchos miles de almas en tiempos pasados y presentes y en este momento que están entrando la eternidad, están tomando y han tomado ese examen. Para uno no es importante este examen ahorita, quizás estás joven o quizás te sientes muy fuerte en tu cuerpo. Quizás tienes muchas metas para la vida mañana, que quiero alcanzar en mi negocio, quiero alcanzar en mi educación, quiero alcanzar en mi familia, quiero casarme, tener hijos y muchos planes en tu vida que quizás ahorita eso de salvación no tengo tiempo en mi vida tan ocupada de pensar de ese examen particular. Pero créame, hermanos, esta mañana que un día para todos va a ser una prueba que no vamos a poder ignorar, vamos a tener que confrontarla. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 4 y 5, dice que en este día no juzguemos nada por decir, y no nos preocupamos quizás por juzgar nada, pero dice que un día viene aquel que traerá todo a claridad. Y todas las obras de nuestras vidas, buenas o malas, Él las va a examinar por fuego. Lo que hemos hecho en tinieblas y lo que hemos hecho a lo visto. Pero ese examen sí viene. Muchos ignorando esta realidad, pero cuando esta vida termine y estemos de pie delante del salón del trono de Dios, todo el mundo va a querer, hermanos, entrar al cielo, créamelo. Ahora, la diferencia, como le digo, de los exámenes terrenales, los universitarios, los exámenes que tomamos en esta vida, hay un gran privilegio, una oportunidad muy bien. Y eso es, hermanos, que aquí en la tierra, cualquier examen que tomemos y fallemos, podemos reaplicar. Podemos hablar con el maestro, podemos hablar con la compañía, podemos tomar tiempo, quizás pueden cancelarla, pueden preparar otro tiempo para que mejor te prepares y podemos venir y tomar ese examen de nuevo. Y esa vez sí podemos pasar ese examen. Pero no es igual así, hermanos, cuando llegue la eternidad a apoderarse de nuestras almas. Cuando venga el mañana, cuando venga ese tiempo, cuando nuestras vidas cesen de ser aquí en esta tierra, todos vamos a querer haber pasado ese examen de salvación. Todos, hermanos. No hay nadie, por más ateo y incrédulo la persona sea, todos van a querer ir al cielo. Todo creyente va a querer ir al cielo. Los ateos que no creen en Dios, ellos también van a querer ir al cielo. Asesinos, pecadores, ricos, pobres, todos van a querer ir al cielo. Los buenos, los malos, todos van a querer ir al cielo. Cada persona creyente o no, que no quería saber nada de la presencia del Señor y la invitación a ser salvos, los que ignoraban, hermanos, la invitación de Dios y del Señor Jesús y su Espíritu Santo, que viniésemos al conocimiento y a hacer paces con Dios, todos los que negaron esta invitación van a querer, créame, ir al cielo. Había una mujer que quizás unos de ustedes sepan de ella, Madeline Murray O'Hare. Esta mujer, yo alcancé a verla en San Antonio una ocasión sobre la televisión, que estaba en una conferencia y prendí el televisión y resultó que esa mujer, siendo que ella era de Austin por allí o de San Antonio, salió en la televisión. Yo no sabía quién era, pero me eduqué rápidamente cuando oí y veí su programa. Era una mujer atea, completamente rebelde contra las cosas de Dios toda su vida. Ya era una mujer ya anciana, era una mujer de los 1018 por allí, ya tenía sus 70, 80 años, pero en su fuerza, en su vejez, todo su esfuerzo, sus dineros, hizo todo lo que pudo para descreditar la realidad de Dios, para insultar, blasfemar contra la verdad y la santidad del Señor. Salía en su programa, yo alcancé a ver un programa completo para ver qué es lo que estaba diciendo. Y hacía todo lo posible, se burlaba al aire abierto. No sé si alguien aquí conocía de ella o alcanzó a ver un programa de ella en los 70s. Pero se burlaba y le hablaba directamente a los cristianos. Cristianos tontos, decía. No puedo creer que tanta multitud de gente educada, doctores y enfermeros y enfermeras, abogados y gente de gran educación sean tan tontos en creer un Dios invisible que no es real. A boca abierta y grito abierto en su programa, como ella pagaba por todo eso, ella salía y decía esas cosas. O sea, una cosa incrédula, apoderada por un demonio fuerte se veía. Y no tan solamente ella, pero juntamente su nieta y unos hijos de ella le acompañaban en esforzarse y hacer todo lo que podía hacer para poder insultar el cristianismo y lo que es la realidad de Dios. Una de las cosas por cual se jactaba esta mujer y se levantaba ese cuello de orgullo era porque ella fue la que luchó contra las leyes nacionales para que sacaran la oración de la escuela. Ella fue la victoriosa. Fue ahí cuando decidieron que lo que era el gobierno y la iglesia no eran para mezclarse y sacaron, cuando antes orábamos en la escuela, los niños se levantaban en la mañana y oraban aunque fuera el Padre Nuestro. Ella renegó y peleó y justificó de una manera demoníaca convenció las leyes nacionales en que sacaran la oración de la iglesia. Por eso este mismo estamos luchando para poder que vuelva. Pero se jactaba la mujer que era una victoria grande. Fue un día victorioso cuando le dijeron que en este día ya en la iglesia no es permitido, porque ya es una cosa de religión que no debe de existir en nuestras oficinas gubernales o en nuestras escuelas gubernales. No tenía reservas y expresaba abiertamente sus opiniones. Esa mujer en 1995 desapareció. Desapareció. Nadie la vio. No la encontraban y no la encontraron, hermanos, por casi 6 años donde estaba esta mujer. Tanto ella como su nieta y su hijo no los encontraban. Y pensaban que había sucedido porque tenían mucho dinero que juntaban de las oficinas y las asociaciones ateas del mundo. Le enviaban dinero, así es que había muchos miles de dólares que se perdieron también cuando esa mujer se desapareció. Y pensaron, pues ciertamente esta mujer, siendo que era la presidenta de este movimiento, se llevó el dinero, corrió a un país lejano y ahí está escondida. Nadie la encontraba. Pero un día, y esto me da poquito algo de risa o no de risa, pero qué curiosidad. Yo tengo con mi familia ya casi 30 años o más yendo para West Texas, para Kerrville, para Uvalde, para esas áreas, porque nos gustaba mucho campear y cazar venado. Y yo fui y compré un lugar, fíjese, para mi familia allí, para tener ahí una cabaña y poder pasar tiempo. Ustedes, los que me conocen, saben de ello. Nunca me imaginé, hermanos, que en 2001, allí donde estaba nuestro lugar, nuestra casita que teníamos ahí en ese lugar, a un cuarto de mía, la misma calle donde estábamos nosotros, hubo un ranchero que llegó ahí a su lugar. Y bajando en su troca, él huelió algo extraño. Y se puso a examinar ahí, pensó que quizás una de sus vacas se había muerto o algo, y empezó a buscar que huelía muerto. Finalmente fue y escarbó y había un lugar mojado en la tierra que se le hizo, y allí huelía feo. Quizás alguna cosa se rompió abajo, yo no sé. Es un monte abierto, un bosque, así es que no podía haber plomería, nada de eso. Así es que vino y sacó una pala y empezó a picar, y como a lo que es una pala de profundidad, pegó en algo. Y como volía feo, mejor fue y habló a las autoridades. Vinieron las autoridades y empezaron a escarbar y sacaron, hermanos, dos tanques, barriles de hierro, de fierro. Y en esos tanques allí quitaron las tapas y allí en ese lugar estaban los cuerpos de esta mujer y sus parientes, ahí cerquita de nuestro rancho. ¡Wow! Nos dimos cuenta y estaban, nosotros vimos el policial de gentes y los bomberos y cuántos estaban escarbando y sacaron esos botes. Ya después de unos cuantos meses nos dimos cuenta, después de que hacen ellos sus exámenes médicos, científicos, se dieron cuenta que eran los huesos, los dientes, los cabellos de esa mujer, Madeline Murray O'Hare, y su nieta y sus hijos. Una muerte feroz. ¿Y quién fue el que la mató? Su propia gente, su propia familia, sus propios asociados. Pero eso, hermanos, es algo de escalofriante, ¿verdad? Pero a mí, hermanos, lo que me vino a la cabeza es recordarme cuando yo estaba en San Antonio, en esa conferencia, como yo la vi en televisión, y luego ya después de siete, ocho años, me doy cuenta que ahora está muerta allí en ese lugar. Me acordé de lo que ella decía, de que no había Dios y que Dios era un fantasma imaginado, que era una criatura que alguien creyó porque eran débiles de emoción. Y me puse a pensar, hermanos, cuando la encontraron, la primera cosa obviamente fue, ahí cerquita donde estamos. Pero la siguiente cosa es pensar, pensé yo, ¿cómo ha de haber recibido el mensaje de Dios al verla y entregarle su condenación? Yo me imaginé, si esa mujer estaba gritando condenaciones para Cristo y los cristianos, me imagino yo que en ese momento ella estaba gritando, pidiendo a Dios que tuviera piedad de ella, que la dejara entrar a su trono, a su gloria. Y no tan solamente por ella misma, pero quizás, hermanos, por su familia también. Señor, déjanos entrar. Lo que ella podría haber sido, hermanos, un gozo inagotable de haber sido recibida en el Señor, si acaso hubiera ella creído en el nombre del Señor, hubiera sido una cosa emocionante y qué feliz. No había preocupación, pero al contrario, estoy seguro que al ver el rostro de aquel Dios que ella decía que no existía, su cuero se le ha de haber achinado y sus dientes se le han desgranado en ver que lo que ella contaba como mentira era una patente realidad, que Dios, hermanos, era real y era rey de reyes. Pero para ella, ese examen ya pasó. Ahora lo que le tocaba a esa mujer es lo que le toca a aquellos que niegan al Señor, dice, de acuerdo con la palabra del Señor en Apocalipsis, aquellos cuyos nombres que no están escritos en el libro de la vida del Cordero serán arrojados al lago de fuego, un lugar de castigo eterno. Apocalipsis 20, 14 y 15. Dice la palabra que sus cuerpos resucitados de los incrédulos vivirán para siempre en este lago ardiente que es la muerte segunda. Eso es, hermanos, el galardón o el premio de aquellos que no pasan el examen. Yo sé que la palabra es fuerte, hermanos, pero yo creo que el Señor quiere que nosotros, cada uno, que aquellos no tomemos por liviano esa salvación tan especial que Cristo nos ofrece. ¿Cuántos dicen amén? El mundo necesita que oír este mensaje. En vez de tener ella una recepción de felicidad y gran gozo y una expectativa de una eterna gloria, al contrario, entró, hermanos, a un lago de fuego, no tan solamente para ella, pero a todos sus cómplices igual. Si acaso hubiesen tomado el examen, si acaso hubieran buscado en su corazón. Usted sabe, hermano, que cada día aquí en los Estados Unidos, más o menos los números no están concretos, obviamente cambian, pero 9,000 almas diarios entran a la eternidad, cada día. Por año, hermanos, aquí en los Estados Unidos, 3.5 millones de gentes pasan a la eternidad. Ahorita mismo que estamos nosotros platicando, está la gente pasando de un pasaje a la eternidad. Se están sentando todos ahí a tomar ese examen. Ahorita por miles se están sentando delante del Señor a tomar ese examen. ¿Cuántos de ellos no van a pasar ese examen? Para muchos va a ser demasiado tarde, hermanos, porque ya no hay tiempo de reexaminarse, porque el momento es ya. Pero hermanos, esta mañana para nosotros no es. Todavía tenemos tiempo cada uno de nosotros a examinarnos, no es demasiado tarde. Hoy tenemos la oportunidad en este lugar y tantos los que nos están viendo sobre la red social, tenemos todos ahorita, porque estamos respirando, la oportunidad de examinar nuestras vidas. Tomar ese pequeño examen que no se lleva mucho, son poquitas las preguntas. Que podamos, hermanos, nosotros tomarlas bien y pasar con calificaciones altas y entrar al reino de Dios. ¿Sabe que hay algo muy especial de los exámenes aquí en la tierra? Y tanto también lo podemos comparar con el examen que vamos a tener con el Señor. Es que aquí nos gozábamos mucho cuando nos daban un examen en libro abierto. ¿Han tomado ustedes, quizás los jóvenes? Yo sé que sí. You've had an open book test. Hemos tenido un examen de libro abierto. Y qué bonito, ¿verdad? Dice, vamos a tomar ese examen el martes, muchachos, y pueden usar el libro para las contestaciones. ¡Wow! Es fácil, hasta muchos se esperan porque ya al último van, ya buscan el pasaje, lo que necesitan, y el libro abierto les da todas las contestaciones. Y debe de ser fácil pasar ese examen. Dios es tan bondadoso, hermano, también tan bueno que es con nosotros. Él nos ha dado ese examen con libro abierto. Amén. La palabra del Señor es un libro abierto que tiene todas las contestaciones para cada uno de nosotros. Nos da todo el criterio, todas las respuestas que necesitamos que tener delante de Él para poder contestar adecuadamente y pasar con calificaciones gloriosas. Pero hay que abrir la Biblia. Hay que abrir el libro. No se trata de adivinanzas, se trata de una concreta realidad. ¿Qué serían, hermanos, sin pasar más tiempo? ¿Qué serían las preguntas? Sencillas se las voy a dar. La primera pregunta en este examen, me imagino yo, que sería que si tú sabes que fuera de Dios eres un pecador. Que si tú sabes que fuera de Dios eres un pecador que necesita perdón de Dios. Si tu contestación es no, entonces vas a fallar en esa contestación, porque la palabra de Dios, libro abierto, nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Romanos 3:23 nos dice también: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, hermanos, la contestación correcta es: sí, yo sé que sin el Señor estoy perdido. Sin el Señor no tengo salvación, pero con Él, Él puede redimirme de todas mis faltas delante de Él. ¿Qué sería, hermano, la siguiente pregunta? Quizás sea: ¿crees que Cristo es el único camino de redención? En otras palabras, ¿crees que Jesús es el único que puede lavarte de tus pecados? Y tu respuesta es no, va a cerrar en esa contestación también. Porque el libro abierto nos dice en Juan 14:16: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único camino. Contra todo lo que dice el mundo, y muchos dicen que tienen plataformas altas que Cristo no es el único camino se equivocan y están equivocando a mucha gente por millares que ahorita están tomando el examen pensando que lo que les dijo alguien era la verdad, que había otra salvación. Pórtate bien, da dinero, ayuda al pobre, tus buenos comportamientos, habla bonito, anima a la gente, lo que tú quieras, tus hechos, tus propios méritos pueden llegarte al cielo. Y no es así, es mentira. La verdad es que la única manera que podemos nosotros ver cara a cara a Dios en ese día con alegría va a ser por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuánto dicen amén? Gracias al Señor por su Hijo. Dice Hechos 4 y 12: en ningún otro se halla la salvación. En ningún otro puede ser uno salvo, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual podamos y debemos ser salvos. El nombre de Jesús. Número 3, ¿qué sería la tercera pregunta, quizás? Yo creo que lo mayor: ¿has creído y aceptado a Jesús como tu propio Salvador? Yo sé que estas contestaciones no se oyen muy sublimes, hermanos, muy profundas, pero hermanos, son sencillas, pero traen un galardón especial. Traen un premio grande si acaso contestas correctamente. Porque si te preguntan que si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador y tu contestación es no, entonces tú serías uno así igual como Marilyn. Que en aquel día llegue ese examen y ya sea tarde y Cristo no esté morando en tu corazón, entonces, hermanos, la gloria no va a ser algo que te pertenece a ti. Dice Juan, libro abierto, Juan 3:17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvar el mundo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es algo dificultoso esto, hermanos, de recibir a Cristo. Muchos le encuentran mucha dificultad porque tienen miedo que venga Cristo a gobernar sus vidas. Pero cuando hacemos comparación con el camino del hombre y el camino de Dios, hermanos, ¿cómo podemos errar en caminar con Cristo si el camino de Él nos trae a bendición? Y nuestros caminos, dice la palabra, que el camino parece bien para el hombre, pero su destino es muerte. Por eso estamos, esta nación y el mundo entero, en la condición en cual estamos. ¿Por qué? Porque hemos escogido nuestro propio camino. Dice Romanos 10:8 en adelante, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra de fe que predicamos, dice el apóstol, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, seréis salvo. Es tan sencillo así, de abrir nuestras bocas y decir: Señor, ser Señor mío, perdóname mis faltas y recíbeme como tu Hijo. Siguiente pregunta sería: a lo mejor ya eres salvo, pero hay algo también para aquellos que ya dijeron que creyeron. Hay preguntas que aplican para nuestras vidas también, los que somos cristianos ya. Y la pregunta sería: ¿sigues en el Señor cada día? Ya que recibiste a Cristo, ¿sigues caminando con Él? Hay mucha gente, hermanos, que dice sí a Cristo un momento y otro momento dice que no. Y muchos que han comenzado su caminar con Cristo y se pasa un tiempo, y sea por cualquier cosa que venga, algún fracaso, alguna invitación equivocada, a una aceptación de algo negativo que vino a contaminar su corazón, dejan el camino del Señor. Es necesario, hermanos, que nosotros con temor abracemos esta salvación que hemos recibido del Señor. Dice Hebreos 2 y 1: por lo tanto, debemos prestar más atención a lo que hemos oído para que no nos desviemos o no nos deslicemos, no nos resbalemos, no caigamos atrás. Porque si el mensaje hablado por los ángeles era firme, Era recto, era firme, era concreto. Y toda violación de desobediencia recibirá su justo castigo. ¿Cómo escaparemos, dice la palabra, si ignoramos una salvación tan grande? Entonces, hermanos, lo que esta pregunta viene a desafiarnos, a retarnos, es que si somos salvos, hay que seguir salvos todos los días de nuestras vidas. Si somos salvos, hay que valorizar esa caminata con Dios como lo más alto en prioridad de nuestras vidas. Estar seguros que cada día nuestra salvación se esté demostrando en lo que somos y cómo estamos caminando. No permitamos que venga nadie ni nada a contaminarnos, que venga a invitarnos, que venga a ensuciar nuestros corazones, pero tener con guarda. Si con puños tenemos que defender esa salvación tan especial que tenemos en el Señor Jesucristo. Tanta gente ha descuidado de esa salvación. Dice la palabra en Mateo 24 y 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No le conté hace poquito, hermanos, que un pastor amigo que por muchos años lo conocí y predicaba un evangelio conforme a su palabra y me gustaba mucho, ya casi de mi edad también. Hablando con él hace un tiempo atrás, me dice, ¿sigues ahí en tu iglesia? Le dije, sí, sigo predicando el evangelio del Señor. ¿Y cómo te sigues tú? Dijo, pues yo también, pero ahora salgo a evangelizar. Y como que había una comenzor de platicar un poquito más profundo en eso de lo que estamos predicando. Ya en nuestra plática, como que había algo que quería preguntar. Y finalmente la pregunta es, ¿y todavía crees todo? Le dije, sí, creo todo, ¿de qué? Del evangelio. Le dije, yo creo toda la palabra del evangelio. No hay ni una que fue escrita en vano. Le dije, entonces eso me hace pensar que quizás tú. Dice, no, yo no. Digo, hace unos años atrás me puse a leer un libro que me explicó las cosas y me abrió los ojos. Y ahora veo las cosas diferentes, tocante salvación y el reino de Dios y condenación y todas estas cosas. Le dije, ¿en serio? ¿Quién te emponzoñó así? Dijo, no es ponzoña. Quisiera que tú lo leyeras. Le dije, no, apártate de mí, Satanás. Dice la palabra del Señor, si acaso a un ángel viniese y predicarte un evangelio distinto a la palabra de Dios, sea anatema, sea condenado. Dice la palabra que se levantarán falsos profetas en estos días. Hay púlpitos, tristemente, hermanos, llenos de falsos profetas, predicando un evangelio convenenciero. Le preguntaron a un predicador muy conocido aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo, dijeron, ¿qué es la amenaza de la iglesia más profundo ahorita? ¿Qué es el peligro en la iglesia ahorita más que los cristianos están afrontando? Dice el predicador. ¡Wow! Eso que me secó los dientes, hermanos. No esperaba esa condenación, esa contestación. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el peligro que la iglesia en este día está confrontando más grande que todo? ¿Qué es la lucha que tiene la iglesia? Dijo, los predicadores. ¡Wow! Que ahorita, hermanos, es doctrina cualquier cosa que se hable de este púlpito. Y la gente, hermanos, es ignorante para no examinar lo que la palabra dice. Yo cuando les predico a ustedes, les doy la escritura, vaya y léalo por usted mismo. Yo no estoy aquí parado detrás de este púlpito hablándoles de filosofías y opiniones. Mi filosofía y mi opinión no cuentan, hermanos. Lo que cuenta es la autoridad de la palabra de Dios. Dígame en la iglesia. Yo estoy seguro, de seguro, hermano, que si Cristo viene y usted cree y pone sus pies en caminar en esta palabra, usted va a tener una entrada gloriosa en el reino de los cielos. Pero hay mucho falso profeta, dice la palabra. Dice la palabra, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces tiene que haber, hermanos, durancia en la vida de la persona. Tiene que haber, hermanos, fuerza, tiene que haber longevidad, tiene que haber vida, tiene que haber interés y compromiso con el Señor. No tan solamente caminar en este día, pero caminar todos los días de nuestras vidas. Dice la palabra en este pasaje que acabamos de leer en Mateo 24, que el amor de muchos se enfriará. Entonces sería quizás una de las preguntas en el examen. Ya voy a terminar. La pregunta sería para nosotros: ¿estamos viviendo en amistad con tu prójimo? ¿Estamos viviendo en armonía? Si tu respuesta es no, que estás guardando agravios, corajes, celos, enojos, entonces vas a fallar en esa contestación. Porque para Dios es importante que el pueblo viva en paz, tanto en su casa como su prójimo creyente. El enojo, el agravio, el odio, Dios lo desconoce. Dios lo echa afuera. Dice la palabra en Salmo 133, verso 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, y desciende sobre sus montes de Sión. Porque allí, ¿dónde? Donde hay armonía. Allí, ¿dónde? Donde está la unción esa de felicidad, armonía entre los hermanos, que se apoyan y oran unos por los otros y se quieren, y no hay crítica y no hay hablas y no hay cosas negativas que vienen a traer enojos y división. Allí, dice la palabra, Jehová envía bendición y vida eterna. No tan solamente bendición, pero vida eterna. Esto incluye nuestra vida, no tan solamente aquí, pero vida en el cielo también. Dice primera de Juan capítulo 2 verso 9: todo el que dice estar en la luz pero odia a su hermano todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay en él nada que le haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, no sabe de dónde va porque las tinieblas lo han cegado. Entonces, hermanos, esa sería una pregunta que el Señor nos preguntara cuando entremos ahí a su lugar celestial. ¿Viviste en amor? ¿Viviste en armonía? Si su contestación es que no, es que hay problemas. Y finalmente sería, yo creo que algo muy importante, mientras que nosotros permanecemos en el Señor: te has mantenido lejos de lo impuro. Te has mantenido tu distancia de lo impura. Y esto es, no es fácil, hermanos, porque a veces lo impuro viene de seres queridos. Lo impuro puede venir de familia. Lo impuro puede venir de amigos que tienes por años. Lo impuro puede venir a ser depositado en tu vida por gente que tú conoces por mucho tiempo, que solo lo que ellos atraen a tu vida, hermanos, no es nada positivo. Por eso la palabra nos enseña que la mala conocimiento y la mala, ¿cómo se dice? Gente que anda uno hace mala nuestra comportación, nos trae malos hábitos. Entonces es necesario que nosotros pongamos atención y mantener nuestra distancia de lo que es impuro y sigamos buscando la santidad. Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Por tanto, dice 2 Corintios 6:17: salgan de ellos y apártense, dice el Señor, no toquen cosa impura y los recibiré. Y yo sé para ustedes, yo seré para ustedes padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. No toques cosa impura. Esto se oye así fácil, pero es difícil para muchos, porque muchos tenemos, hermanos, gentes, tenemos cosas en nuestras vidas que que realmente vienen a contribuir lo negativo, pero porque como tenemos conocimiento y apegamiento a eso, se nos hace dificultoso separarnos. Pero es mandato de Dios que para mantenernos puros, separémonos de lo impuro. Amén. Estas son preguntas que yo creo con todo mi corazón, que en ese día celestial, cuando nos sentemos delante de su trono y el Señor saque las páginas, digan: ahora sí, tenemos la gloria y tenemos la separación de Dios. Tomen sus exámenes, vamos a ver qué es lo que contestan. Esperemos que para estas contestaciones, estas preguntas, hermanos, nuestras contestaciones sean favorables. Pónganse de pie conmigo. Que el Señor nos ha dado este examen a libro abierto. Yo esta mañana le he dado las contestaciones, yo creo, mayores de ese examen. Es bonito cuando el maestro es bondadoso en el colegio, cuando dice: mira, vamos a tomar esos exámenes, son 10 preguntas y te voy a dar las contestaciones, si acaso escríbelas para que te recuerdes y vas a poder pasar al examen. Hermana, hemos recibido las contestaciones. ¿Cuántos han recibido las contestaciones? Apúntelas y sepamos contestar, porque ese examen tarde o temprano viene a alcanzarnos a todos. Estos exámenes deben de ser fácil, porque tenemos el libro para que nos dirija. Fracasar en este examen, hermano, sería lo más triste para tu alma. Fracasar en un examen terrenal, solamente pierdes quizás una beca, una oportunidad de un trabajo, quizás una aplicación que no vas a poder recibir lo que quizás tú querías. Pero fracasar el examen este de cual te estoy hablando, tocante la salvación, se pierde algo eterno, que es morar para siempre en su presencia. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Yo quiero estar con Él. Yo quiero estar seguro que esas contestaciones que dé yo sean conforme a lo que Él espere que sea esa contestación.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.